Pues bajo tu viceconsejería yo creo que está una de las áreas de gobierno que, aparte de tener más presupuesto en estos presupuestos y en los que vengan, es quizás de los que más puede transformar la sociedad canaria en los próximos años, y quizás tengáis la responsabilidad de marcarnos el rumbo hacia donde tenemos que ir, no solamente para luchar contra el cambio climático, sino por la sostenibilidad de la economía, generando una nueva actividad que generará empleo y riqueza, claramente. Esa senda es difícil de marcar, ¿no?
Sí, entramos en el 2019, José Antonio Balbuena como consejero, yo y el resto del equipo, con un programa claro de marcar el rumbo de los próximos 20 o 30 años del futuro de Canarias, ¿no? Con una apuesta por una nueva legislación y normativa, porque al final el intentar cambiar las cosas tiene que tener una base y un sustento y una seguridad para que los operadores de los sistemas puedan trabajar, ¿no? Tanto los operadores sociales como las empresas, como la sociedad civil en general y la administración pública. Ese marco normativo lo estamos creando. La primera ley de cambio climático de Canarias va a salir en el Parlamento pues dentro de muy poco. Ese va a ser el marco de juego con el que vamos a trabajar en los próximos 20, 30 años, y aparte de esa ley, la ley de biodiversidad, la de economía circular, que son otras dos leyes que apuntalan esta estrategia normativa, y después el resto de desarrollos de estrategias y planes que habían acompañado con este marco normativo. Crear el marco era necesario, era urgente, no teníamos nada. Llegamos al 2019 sin absolutamente nada en materia normativa de protección y de desarrollo del cambio de modelo que supone luchar contra el cambio climático, y por lo tanto esto era la primera misión que teníamos que ver. A esto se han añadido, pues por la pandemia, los fondos de recuperación y resiliencia que aporta la Unión Europea y el Estado español, y grandes proyectos que pueden transformar de una vez por todas eso que llevamos hablando siempre en Canarias, de que hay que cambiar o poner los huevos de la gallina en distintas cestas, ¿no? Siempre el sector turístico, que siempre va a ser importante. Nosotros siempre nos decimos que el sector turístico es quizás el sector que más fácil y más rápido y más apostado por el cambio de modelo, de un modelo sol y playa exclusivo con bajo nivel, turismo masivo, ha ido derivando a otro tipo de turismo que ya lo estamos viendo, cada vez mayor calidad, cada vez apostamos por otro tipo de experiencias dentro del sector, y ahora se tiene que ver acompañado por el resto de actividades empresariales y sociales para que Canarias no se quede atrás en el conjunto del territorio nacional, y sobre todo para ser punta de lanza con respecto a proyectos innovadores y vanguardistas como es la eólica marina, que quizás nos vamos a poner en el por primera vez en la punta de toda España.
¿En Granadilla, don Miguel Ángel, o en el Puerto de la Luz?
No, en los dos sitios. En los dos sitios.
Me tranquiliza,
sí,
no, porque yo pensaba que iba todo el dinero para Las Palmas.
No, para nada. No, la eólica marina va a tener muchísimas empresas que ya están viendo dónde instalarse en Canarias. Recuerda que Canarias es zona SEC, tenemos en los puertos que son puertos francos, y por lo tanto son...
Y en Granadilla hay una zona franca que está sin explotar.
Sí,
que...
sí. Los puertos, esperemos que por una vez, y que nos sirva de precedente, Canarias sea esta punta de lanza, y lo vamos a tener con nuestros puertos. Y una cosa importante, ¿no? Le daremos utilidad a ese puerto de Granadilla, que bueno, que cuando hablas con los comisarios europeos se quedan diciendo, bueno, pero ¿y Granadilla para cuándo? ¿No? Pues bueno, pues yo creo que ahora es el momento de darle esa utilidad a ese puerto, porque ya está construido y evidentemente hay que explotar las infraestructuras, y va a ser una infraestructura importantísima en los próximos años.
¿Le va a tocar a usted las costas si vienen para acá en verano?
Le tocaría a la otra viceconsejería. A la otra viceconsejería. Bueno, el tema de costas está todavía en negociaciones, hay que ser prudentes, porque no es solo una cuestión de que nos dejan las competencias a nosotros, sino también es el ámbito de personal que se transfiere.
El Eso está claro, cuando hay transferencia de responsabilidad y competencia, sí. Hay que transferir también personal y pasta.
Y exactamente. Y expedientes. Los expedientes no se quedan en el ministerio, se vienen para Canarias. Entonces,
y algunos complicados, por cierto.
Muy complicados, ¿no? Pero la ley, bueno, para que la gente no se lleve engaño, porque es que se ha oído mucho con respecto a la ley de costa, que parece que si las competencias vienen a nosotros, nosotros vamos a aplicar otra ley. Sí. Y la ley es
ya
la
no
misma.
Hay ley de costa.
La ley es la del 88, modificada en el 14, con su reglamento de costas, y esa es la ley que hay que aplicar. Y la aplica el ciudadano de Canarias, del País Vasco o de Cataluña. Es la misma para todo el territorio nacional, porque es una ley básica estatal. Y no se puede modificar, y nosotros no podemos hacer una ley de costa. Es una ley que es competencia exclusiva de del Estado español, y por lo tanto nosotros la aplicaremos. Es verdad que evidentemente al tener las competencias en Canarias, pues se supone, y esto es teoría y que no práctica, se supone que la celeridad a la hora de tramitar los expedientes, si tuviéramos personal y dinero, sería más rápido, porque solo te preocupas de las costas de la Comunidad Autónoma de Canarias y no de todo el territorio nacional.
Y habría que hacer una excepcionalidad, aunque no sea su viceconsejería la que le vaya a tocar, pero tendrá opinión seguro. ¿Habría que hacer una excepcionalidad en la ley de costa con respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias por aquello de que somos archipiélago? ¿Habría que luchar para conseguir que hubiese excepcionalidades? ¿Algo parecido al REF?
Bueno, yo creo que el régimen de costas es un régimen que actúa sobre la intervención humana en la costa. Por lo tanto, porque seas archipiélago, porque seas continente, no hay diferencia. O sea, al final la presión humana en la costa existe, y Canarias tiene una presión muy, muy alta, ¿no? Eso ha hecho que se transforme la costa, que las líneas de dominio pues hayan sido modificadas para proteger esos intereses humanos dentro de la infraestructura costera, pero la realidad es que la ley de costas desde el año 88 ha servido para lo poco no desarrollado en el frente litoral, no solo de Canarias, sino del resto del territorio nacional, se proteja, es evidente, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa ley del año 88, desgraciadamente yo creo que España no hubiera tenido un metro de costa virgen, ¿no?
Ya les queda poco, ya nos queda...
Y ya nos queda bastante poco, así que...
La semana pasada se presentó un documento que creo que es muy importante para los próximos años de la... No solamente de la sostenibilidad de Canarias, sino también del futuro económico de Canarias, que es la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias. En ella he hecho en falta una cosa, y es el tratamiento de residuos sólidos, el intentar convertir en energía estas plantas incineradoras o este problema que tenemos en las islas, de cómo gestionar nuestros residuos, cómo clasificarlos, cómo reutilizarlos, eso que hablabas antes de la economía circular, de potencia. Pues en la parte energética, ¿no se podría también tener en cuenta el tema de los residuos?
Nosotros somos convencidos de una manera firme de que la revalorización de los residuos y transformar el residuo en un recurso no viene por la incineración, o sea, por quemar residuos, sino por revalorizarlos. Si nosotros hacemos una incineradora y quemamos los residuos que generamos en Canarias, esos residuos se transformarán en energía, pero no tendrán una vuelta al circuito, por lo tanto, no reutilizaremos esos residuos en unos recursos que pueden generar una economía vinculada a los residuos muy importante en Canarias, ¿no? Yo creo que la tecnología está avanzando muy rápido. Es verdad que residuos que no se pueden tratar y por lo tanto van a ser los menores, los mínimos, y por lo tanto la idea de este gobierno a través de la Ley de Economía Circular Canaria es vertido cero. Ya se están viendo tecnologías que transforman en biocombustibles los residuos que no se pueden reutilizar. Ahora se ha estrenado recientemente, aunque estaba construida desde el año 2018, la planta de bioestabilización en Arico. Eso va a suponer millones de toneladas de residuos orgánicos que se pueden transformar en compost. El quinto contenedor es una realidad que ya se está empezando a poner en marcha en
productos orgánicos
lugares.
De poda, ¿no?
No solo de poda, sino también orgánicos de las casas. Ese es el quinto contenedor,
el
famoso contenedor marrón, sí, que será una realidad no solo por la ley de suelos contaminados y residuos del Estado español, que está también en trámite parlamentario, sino por la ley canaria, que dará un salto en la gestión de los residuos, pero es una tarea ingente que todavía estamos en un periodo muy embrionario, pero necesario para todo lo que estamos hablando de transformar Canarias, de una nueva economía, pues viene directamente a trabajar en los residuos, ¿no? Pero la incineración no es un elemento que nosotros estamos valorando por una sencilla razón. Las incineradoras son enormes consumidores de energía. Y necesitas mucha generación de residuos para darles de comer. El problema tienes, por ejemplo, el ejemplo que tenemos, que fuimos hace poco a Mallorca y nos explicaba el conseller de las Islas Baleares, tienen que importar residuos del continente para darle de comer al bichito. No tiene ningún sentido tener una incineradora en Canarias para traer basuras de otros sitios, ¿no? Yo creo que ese no es el modelo. Yo creo que ese modelo está incluso ya obsoleto en el resto del territorio, y solo en las grandes urbes, donde el tratamiento está siendo muy complicado, yo creo que son vistas con, por lo menos como una gestión más del recurso energético. Nosotros lo vemos más como un recurso de revalorización de las materias primas, porque nos podemos convertir en un hub de materias primas reutilizables, ¿no? Y eso es muy interesante a la hora de diversificar la economía.
Yo no lo tengo claro, y creo que los oyentes tampoco, que estos 466 millones que están incorporados a este plan, que es cuatrienal, ¿no? Del 22 al 26, por lo menos, ¿no?
Sí.
Esto no está incluido todavía en los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, que el paquete de inversiones que ya tiene la consejería es a margen de esta inversión de fondos Next Generation, ¿no?
Sí, todos los fondos que estamos viendo de ayudas del plan MOVES, de autoconsumo, todos estos que hasta día de hoy han ido saliendo son independientes de estos 466 millones de euros.
Sí, que esto es a más.
A más, exactamente. Esto es el plan que hemos ideado desde el Gobierno de Canarias, conjuntamente con la Dirección General de Energía del Gobierno de España, para dar ese salto en la apuesta energética en un sistema energético que está totalmente aislado del resto del territorio nacional, no está interconectado, cada isla, salvo Fuerteventura y Lanzarote, que son las que están conectadas, cada isla es un sistema eléctrico distinto, y por lo tanto con unas necesidades importantes de renovación y de transformación, ¿no? Ahora hemos recientemente dado el pistoletazo de salida al salto de Chira-Soria, que es al final una pila de combustible que vamos a generar para la penetración de renovables. No podemos seguir instalando renovables.
Esto es más dinero. Es decir, esto no, tampoco tiene que ver con los 466.
No. Esos son otros 400 millones de euros de inversión de red eléctrica, que lo paga el Estado, no nos olvidemos que aunque lo invierta en una primera parte de red eléctrica, después el Estado es el que le abona en base a la factura general del sobrecoste que tiene Canarias con respecto al Estado en materia energética. Y la realidad es que estos 466 tienen que ser el punto de inflexión para que Canarias cambie su modelo energético,
¿no? ¿Ese modelo Chira-Soria es replicable en otras islas, como sí, por ejemplo en Tenerife, por ejemplo la Isla Baja, por ejemplo el Valle de la Orotava?
Valle Güímar, sobre todo, es donde tenemos mayores esperanzas de que se pueda instalar, pero sí, tal es así que el plan hidrológico de Tenerife ya establecía 58 sitios donde se podían hacer saltos hidroeléctricos, ¿no? No de la dimensión de Chira-Soria. De Chira-Soria hay 6-7 lugares idóneos en la isla de Tenerife. Ahora tendrá que ser el Red Eléctrica, conjuntamente con nosotros y el Cabildo Insular, el que decida cuál es el lugar idóneo, aunque ya te digo que Síbora no es idóneo por una cuestión de capacidad. No llegábamos al final por una cuestión ambiental, básicamente ambiental. Obviamente estamos en un lugar con una alta densidad de espacios naturales protegidos en la zona de cumbre de esa segunda balsa en la Isla Baja, y por lo tanto hay otras alternativas muy interesantes que estamos estudiando.
Porque la limitación quizá de este modelo energético, que es un gran desconocido para la población, y a mí me gustaría que la resumiéramos un poco para que nuestros oyentes fueran capaces de entender que este futuro de energías limpias prácticamente es viable en Canarias, y que nos quedan años por delante, ¿no? Pero la consejería tiene claro que ese es el modelo al que tenemos que ir.
Sí, sí, nosotros tenemos
esas pilas que dice.
Mira, el sistema hidroeléctrico, porque ahí está la discusión, bueno, pero las pilas de combustible, ¿no? Los almacenamientos
de
baterías.
Las pilas de agua, esas sí que no contaminan.
Claro, el problema es que esas al final dependemos de un tercero para traer las baterías, instalarlas. Es verdad que en contenedores cada vez son más eficientes, pero al final no dependes de ti. Tierra, agua, sol y viento tenemos en Canarias. Por lo tanto, el almacenamiento energético a través del agua. Estamos rodeados de agua por todas partes. Tierra tenemos, no mucha, pero tenemos, ¿no? Sol y viento no son.
Y además, inclinada.
Y además tenemos una suerte, que es que son islas muy verticales, por lo tanto, el desplazamiento de una balsa a otra, que es la que genera la energía y la que acumula, se hace en un espacio de territorio muy pequeño. Por lo tanto, son elementos que en las dos principales islas, principalmente en Gran Canaria y Tenerife, por ser la de mayor número de población, son muy interesantes el instalarlas. Hay otros proyectos, igual que, bueno, Gorona del Viento funciona.
La experiencia del hierro.
Y es la experiencia del hierro, que yo creo que es la...
La bolsa pequeña, ¿no? La bolsa se quedó pequeña.
Bueno, pero yo creo que Gorona, con una repotenciación de su parque eólico, yo creo que daría suficiente para el resto de la isla.
Es que lo importante de este sistema es que cuando sobra energía eólica y fotovoltaica, se bombea agua para arriba. Y cuando hace falta, se deja caer. Con lo cual es un sistema utópico, porque es genial, ¿no? Es decir, aprovecho las energías renovables cuando se producen en exceso, que es un problema. Cuando tengo mucho viento, mucho sol, que no tenga capacidad de consumirlo, por aquello de la energía hay que fabricarla y consumirla, pero meterla en una balsita de agua, que es lo más bonito que hay en el mundo mundial, porque es casi un lago artificial. Ecológicamente está precioso, no tiene impacto visual, o por lo menos a mí no me lo parece. Hay gente que se queja de todo, ¿eh? Hay gente que dice que los molinos son feos, que las balsas son enormes, que se ve efecto espejo las placas. Bueno, es un modelo que a mí me parece que aquí tendríamos un banco de pruebas bestial y podríamos evolucionar muchísimo y ser punteros a nivel mundial, ¿no?
Sí, de hecho, el salto de Chira de Chira Soria en Gran Canaria tiene en sí mismo 5 o 6 patentes de sistemas de generación eléctrica, ¿no? Y por lo tanto, Red Eléctrica ha apostado muy muy fuerte por ese sistema. Lo queremos replicar en Tenerife, lo haremos en Tenerife, no tengo ninguna duda en que lo conseguiremos, y eso va a suponer el que a día de hoy las energías renovables que cuando están en plena producción, tanto la solar como la eólica en Tenerife, a veces cuando el pico de oferta es muy alto, tenemos que parar energías renovables porque no tenemos dónde almacenarla, dónde meterla. Entonces, porque claro, tú tienes que mantener en la central de Granadilla un mínimo de seguridad, tú no puedes parar los motores de Granadilla y que siga solo la energía eólica. Ojalá se pudiera, pero no, porque el sistema de reinicio tarda 10, 12 horas, lo hemos visto cuando se ha producido algún cero energético en Tenerife, y por lo tanto siempre tiene que haber un mínimo de energía convencional, de energía con energía fósil a día de hoy, y para ir eliminando esa dependencia necesitamos este sistema, ¿no? Yo creo que es el sistema que a Canarias le viene bien. Es un sistema independiente de materias primas que tengamos que costear de otros sitios, y por lo tanto la independencia energética que vamos a conseguir si le sumamos el cable que va a estar interconectado a La Gomera con Tenerife, y la penetración de la energía eólica marina, que es lo que te comentaba al principio, nuestro salto adelante en producción y en generación de riqueza, porque se va a convertir Canarias en un hub que después va a distribuir a todo el resto del mundo. No olvidemos la posición estratégica que tiene Canarias en el mundo. Y por lo tanto yo creo que tenemos que coger esta inyección económica para verdaderamente transformar Canarias, ¿no? Tenemos que ser capaces de hacerlo. Si no, fracasaremos no solo como gobierno, sino como sociedad.
Pues Miguel Ángel, el reto es muy importante. Yo me pegaría hablando contigo hasta mañana por la tarde. Pero sí, sabes que el día por la radio es cortito. ¿Se nos queda algo atrás, en tu opinión? Porque a mí se me quedan muchos temas. No sería capaz de discernir cuál es más importante que otro. Pero vamos, como vives en Los Realejos, cualquier día que tenga cola, algo que se te quede a ti que tú quieras compartir con nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que el gobierno, las administraciones públicas, indistintamente en Canarias del color político que ahora mismo estén en cada una de las administraciones, yo creo que la firme apuesta por la transformación de Canarias, yo creo que está siendo evidente, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo por parte de muchísima gente, de muchísimas empresas, el sector, yo creo que está muy implicado. Por primera vez veo alineado al sector productivo con el sector con la administración y con los trabajadores, porque ven un nicho de mercado importantísimo, y es hora de que Canarias asuma el reto de que este es el modelo a seguir. Tenemos, yo creo, que la hoja de ruta clara es muy ambiciosa. Nosotros no somos ingenuos a la hora de saber que va a ser muy costoso. Va a costar muchísimo, pero yo creo que hay que ponerle un poco de locura y utopía a las cosas, porque si no...
Yo digo valentía.
Si no,
es el momento de la valentía.
El ser conservadores ahora mismo no
sirve para nada.
No es un objetivo que nos podamos dar, ¿no? Sobre todo en la situación actual que estamos viendo, ¿no? El precio de la luz, el precio de cómo están las cosas en el mercado, las tensiones geopolíticas en Europa, que están ahí, y yo... bendita Europa, bendita Unión Europea.
Está dando la talla.
Y está dando la talla. Yo creo que que más que nunca canarios, españoles y europeos, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje y por ahí tenemos que seguir, ¿no? Trabajar muchísimo, trabajar para que la sociedad comprenda que estamos en un cambio y que los cambios son difíciles, que no salir de nuestra hoja, nuestra ruta, nuestro estado de confort, nuestro silloncito es difícil, pero yo creo que si queremos mejorar Canarias, que la gente siga viniendo a Canarias a disfrutar de esta maravillosa tierra, necesitamos ese cambio.
Pues Miguel Ángel Pérez Hernández, viceconsejero de la lucha contra el cambio climático, de verdad, que le deseo todo el éxito en su labor política, porque eso va a suponer que Canarias tenga un rumbo de verdad sostenible, pero además con capacidad de ser líder mundial en muchísimas cosas, y depende de la buena labor que haga su viceconsejería y todo su equipo.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes del norte, que bueno, que siempre uno que es del norte siempre tiene la penita de no disfrutar más de este norte querido, ¿no? De Tenerife, pero bueno, yo creo que la labor es importante, el equipo liderado por Valbuena está ahí, está dando sus frutos, y el proyecto de Ángel Víctor Torres para Canarias tiene futuro.
Pues nada, don Miguel Ángel, hasta la próxima.
Venga, saludos.